Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8, son las 7 en Canarias. Lo peor de lo que llevamos de esta dana va a seguir afectando este jueves a parte de la península y Baleares. Hoy Andalucía. También va a llover en Extremadura, oeste de Castilla y León, sur de Galicia, Aragón, Cataluña. Y es el primero de los tres días de luto que se han decretado en España. Lo que pasa es que seguimos sin saber por cuántas personas realmente estamos guardando luto, ¿no? En principio se ha confirmado ya la cifra de 95 fallecidos, pero lamentablemente todos sabemos que en las próximas horas ese balance va a incrementarse. Ayer a esta hora ya empezábamos a ser capaces de intuir la magnitud de la catástrofe. Contábamos con testimonios dramáticos de personas afectadas, pero vivas. Pero no intuíamos que la cifra iba a llegar hasta 95 y que además esa cifra puede crecer exponencialmente cuando bajen las aguas. Letur, Utiel, Paiporta, todos son epicentros de esta catástrofe, porque oiga, allí se han registrado más agua que la que cae en todo el año, en solo unas horas. Cifras absolutamente salvajes de agua. Es una catástrofe histórica que nos remite a otras graves inundaciones, las del 57 en Valencia, o la pantanada de Tous en el 82. Ahora lo prioritario es atender a las personas, rescatar a quienes aún están sufriendo los efectos de la riada, quienes están aislados. Anoche todavía había 1.200 personas colapsadas en la A3. Atender a quienes han perdido sus viviendas, poder sacar de las viviendas a gente que no ha podido salir, que está incomunicada. Restablecer comunicaciones, restablecer suministros básicos. El tren, por ejemplo, que no circula entre Madrid y Valencia, porque claro, con corrimientos de tierra, carreteras que han desaparecido, cuando no, vías de tren que hacen imposible que circule un ferrocarril. Hoy se mantiene la alerta, ya le digo, por fuertes lluvias en algunos lugares, lo que no ocurrirá o no será lo mismo que en las últimas horas, que lleva mucha gente a preguntarse esto, cómo ha podido pasar. Es decir, cómo no se alerta a la población de la virulencia de la riada. Bueno, más allá de mezquindades políticas, que siempre las hay, es que este fenómeno fue muy superior a lo que estaba previsto. Y nos lo había dicho, lo reconocía ayer Maldonado, la EMET. Preveíamos una dana. Sabíamos que iba a ser de una intensidad determinada. Pero es que fue tres veces más que lo que nosotros habíamos calculado. O sea, había una alerta roja por lluvias, pero no es lo mismo una lluvia intensa de 180 litros que una descarga de 500 litros por metro cuadrado. 500 metros por litro cuadrado. Había una alerta por fuertes lluvias, pero era una más de las muchas alertas a las que estamos acostumbrados. O sea, no se fue consciente de la gravedad hasta que ya estaba fuera de control. A la Generalidad Valenciana se le recrimina que enviara un SMS de alerta a las 8 de la tarde a los teléfonos móviles. Pues ya el agua en ese momento se había desbordado en muchas localidades y es cierto que seguramente tenía que haber llegado antes. Pero ayer el gobierno de la nación trató de desviar cualquier tipo de responsabilidad a la administración autonómica. Pero que hay un Centro Nacional de Coordinación de Emergencias, un Consejo de Seguridad Nacional que depende del Ministerio del Interior, un Consejo Nacional de Protección Civil que coordina el Ministerio del Interior. De que no es responsabilidad de si la comunidad autónoma da la alerta a las 8 o a las 7. Y luego miren, esta terrible tragedia hubiera sido mucho peor de no haber existido dos infraestructuras fundamentales. El nuevo cauce del río Turia, por el exterior, por la circunvalación de la ciudad de Valencia y la presa de Forata. El desvío del Turia fue una obra faraónica después de 1957. El cauce del Turia que pasa por el centro de Valencia hoy es un jardín, un lugar de pistas de deportes, un lugar urbanizado precioso, por cierto. Es un paseo de 10 kilómetros de arriba a abajo que da gloria hacerlo. Bueno, aquello antes era el río, de verdad. Eso se desbordó en el 57. Llegaba el agua a los terceros pisos en Valencia. Hay quien tiene buena memoria de aquello todavía, hace 67 años. Bueno, el cauce del Turia por fuera de la ciudad, que es un cauce inmenso, que dices, esto jamás, que siempre va seco, o casi seco, y va hasta arriba de agua. ¿Qué habría pasado de no haber estado hecha esa infraestructura? Y la otra gran ha sido el embalse de Forata, que ha laminado la mitad del caudal que se podía haber registrado. El embalse se ha tragado 20.000 millones de litros de agua. Es que estamos hablando muy rápido de estas cifras, ¿eh? Hoy Sánchez dice que va a visitar la zona. Las declaraciones de duelo se contradicen con los hechos, porque ayer el gobierno no quiso suspender el pleno del Congreso porque votaba el asalto a Televisión Española. Claro, iba a cobrarse el botín. Se suspendió todo menos esa votación. El duelo solo hasta el punto que no afecte a mis intereses más mezquinos y miserables. Este gobierno ha roto todos los límites de bajeza moral. Pero siempre es capaz de descender un peldaño más. Es inconcebible que no haya nadie en ese grupo parlamentario, en ese gobierno, capaz de pensar de manera autónoma y decir, bueno, esto está mal. Hasta la diputada de Junts les advirtió que nadie va a entender mantener esa votación. Y esa misma mayoría de Progreso demostró la hipocresía que muestran, pues, con el feminismo, con la corrupción, con todo. Viven en la impostura. Y bueno, y ahora ya sabemos que Televisión Española va a contar con un consejo que será como el consejo de la revolución, vamos. La jefe de prensa de Bolaños, la directora del Plural, la directora, el portavoz de Oriol Junqueras, el cómico este Malaje, el Calzada, bueno, hay una que es decente, porque la conozco yo y fue directora mía. Y desde luego no tengo nada que decir de ella, de lo demás. Para echar a correr, literalmente. Bueno, pero fíjese, hay casos ilustrativos de esta tragedia. Yo quiero contarle uno. Uno. Que es el caso de Lourdes y su bebé de apenas 4 meses. La tromba de agua le sorprendió circulando en el coche por Paiporta. Y el marido de Antonio, pues, salió como pudo del coche para intentar ayudar a su mujer y a su bebé. Pero el agua se lo llevó. Ahí es cuando se teme lo peor por Antonio. Lourdes consigue encaramarse a lo alto del vehículo con la niña. Hizo una llamada desesperada a su cuñado, Jorge, que a las pocas horas se desahogó en la antena de COPE.
Tenemos desaparecida mi cuñada, ya su hija de 4 meses, que se quedó en el techo del coche y no sabemos nada todavía, porque no sabemos nada, porque ahora también muchos móviles ya están sin batería.
Pero fíjense lo que es la vida. Ya tengo lo peor porque... Antonio, al que se lo pudo haber llevado la corriente, ha aparecido vivo porque pudo agarrarse a un hierro. Sin embargo, Lourdes y el bebé de 4 meses han aparecido muertas. Esa llamada que hizo a la desesperada fue lo último que hizo en esta vida, antes de que también se las llevase el agua, pero con un final trágico. Hay la cara y la cruz. El caso de Vicente, que llamó desesperado al partidazo para denunciar que no encontraba a su sobrina Paula. Bueno, a esta familia le salió la moneda cara porque Paula apareció y ha dado una fe de vida también en el partidazo.
Hemos recibido cientos de mensajes preguntándonos si sabíamos algo de Paula. Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal?
Bueno, aquí, pues, sensible y... no sé, en shock.
Y además de todo, fíjate, ayer ocurrió en España un hecho absolutamente inédito, que hoy sería titular, como decimos los viejos del periodismo, a cinco columnas, es decir, a toda página, que es que la Guardia Civil, la UCO, entra en el despacho del fiscal general del Estado y le quita el móvil, le quita el ordenador y está 10 horas registrando el despacho. ¿Ustedes se imaginaron vivir alguna vez en un país donde el fiscal general es objeto de un registro? Bueno, de esto hablamos y de más cosas. Con permiso, ahora Ángela brevemente nos resume el día de hoy.
Herrera Incope. El juez del caso Koldo descarta citar a Francina Armengol como investigada por estar aforada, a pesar de que la acusación popular había solicitado su comparecencia por la compra de mascarillas cuando era presidenta de Baleares. Es noticia que el gobierno cede finalmente ante sus socios y descarta convertir en permanente el impuesto a las energéticas si prorroga 3 años más el de la banca. Acabamos de conocer, por cierto, que los 6 principales bancos del país han ganado 26.656 millones de euros hasta septiembre. Es un 20% más y un nuevo récord.
Partidazo de COPE. El deporte se vuelca con Valencia. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Poco que contar de deporte. El partidazo estos días se reduce a testimonios, a gente, amigos del programa, que de alguna forma nos cuentan cómo han vivido estas últimas horas, sobre todo en la Comunidad Valenciana. El Real Madrid se ha puesto a disposición del Valencia y la Liga, evidentemente, ha suspendido el partido que estaba previsto en Mestalla para este sábado. Era el gran morbo ver a Vinicius en Mestalla después de que no le dieran el Balón de Oro. Y, sin embargo, cómo nos ha cambiado la vida. Qué pequeño parece ahora ese tema al lado de lo realmente importante de todo lo que ha pasado. Y sin embargo, qué ganas tenemos de que nuestra vida solo sea para hablar de esas pequeñas cosas y no de estas desgracias.
Y vamos ahora con Repsol a conocer la previsión del tiempo.
7 comunidades siguen en aviso por la Dana. Las lluvias y tormentas van a afectar sobre todo a Ceuta, Andalucía Occidental, Extremadura y también a Castellón y a Tarragona, que están estas últimas en alerta naranja. Puede haber también precipitaciones en puntos de Castilla y León, sur de Galicia, Aragón, Cataluña, Levante y Baleares. Las temperaturas bajan hoy en el noroeste, en el Levante y también en Baleares.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente. Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
¿Para qué soñar con conducir un Cupra si puedes sentirlo de verdad? Cupra Days. Vende el 15 al 31 de octubre a un Cupra Garage y llévate el Cupra de tus sueños desde 30.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª America's Cup.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que te regalamos el 25% de su precio para una próxima compra. Y así en más de 2.000 productos de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. Por ejemplo, en todas las cervezas, refrescos, zumos y aguas y en todas las conservas de pescado y cafés. Bien, ¿no?
Aniversario de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Y hay 1.000.000 de euros en premios.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
¿Qué tal? Diego, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Don Fernando Jauregui, buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
Buenos días. Ángela Martialay, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, yo me imagino que venís ya con el luto incorporado y con las reflexiones sobre la tragedia incorporadas. Os tengo que preguntar por estos dos asuntos que hoy serían... Bueno, hoy uno está íntimamente ligado a todo ello, que es que ayer el Congreso dijera vamos a asaltar Televisión Española. Y vamos a meter ahí a gente. Yo antes hablaba de una que Mercedes de Pablo, que yo he trabajado con ella y es, ha sido mi directora, y es una mujer magnífica y una profesional magnífica. Lo demás para echar a correr. Y luego lo del fiscal general del Estado, que hoy sería, a ver, Javier, pues no sé si a 5 o 4 columnas, pero casi, casi.
Bueno, lo del fiscal general del Estado en cualquier país medianamente serio desde el punto de vista democrático, no es que fuera 5 columnas, es que no aguantaría ni un día más un fiscal en su puesto por la institución. Él, cuando se ha negado a dimitir, dice que lo hace por la institución. Es ya rizar el rizo.
Hombre. Pero que entre la Guardia Civil, no, y diga, déjeme usted el ordenador. O sea, el teléfono móvil.
El fiscal general del Estado es quien tiene que perseguir el delito. Que el Tribunal Supremo, que es el más alto tribunal en cualquier país, decida que tiene que registrar durante 10 horas el despacho de un fiscal general, incautándole el móvil. Tiene el móvil incautado, un fiscal general del Estado. Uh-huh. Es que no tiene un pase en cualquier país democrático.
Ángela. Bueno, sí, Martí Alay, claro, que está lleno de Ángela. Esto, ¿tú dabas crédito ayer cuando escuchas la noticia?
Yo adelanté la noticia y temblaba cuando mandé la alerta al periódico de lo gordo que me parecía. Mira que el día era de luto para todos, pero no hay precedentes en nuestra historia democrática, no los hay de que un fiscal general del Estado esté imputado, ni que del Tribunal Supremo ordene registrar su despacho oficial. La Fiscalía es un órgano que está integrado en el Poder Judicial. Es decir, a mí me parecía tremendo, ya te digo, cuando lancé la alerta, temblaba de lo gordo que me parecía lo que estaba escribiendo. Yo creo que la situación es insostenible. El fiscal general no puede acceder ahora a las diligencias porque han sido declaradas secretas, pero su número 2 sí, lo que genera una situación que es esquizofrénica desde el punto de vista procesal, porque un acusado no puede saber qué se está investigando y él, en cambio, tiene una vía con una subordinada para saberlo.
Bueno, eso, ahora profundizamos en eso, porque Fernando, ayer, tú tienes larga trayectoria como los que estamos aquí en estas cosas, y dos cosas como las de ayer no se ven tan fácilmente, por supuesto, aparte de la tragedia.
Es que nos estamos acostumbrando. Nos estamos acostumbrando a la demasía, y esto no puede ser. Lo que yo viví ayer, tuve que ir al Congreso a una cosa, a ver, no seguir la sesión, pero lo que se vivió ayer en el Congreso es de una gravedad.
Pues ahora vamos.
Semejante a la del fiscal general, estoy de acuerdo con Ángela Martialay. Esto es insostenible. Ya es insostenible.
¿Qué noticia traes hoy de la mano de Orange Empresas?
A partir de 2025 será obligatorio que todas las empresas y autónomos presenten la factura electrónica, pero todavía muchas de ellas no están preparadas. Concretamente, 8 de cada 10 pymes no la usan aún en sus transacciones con otras empresas y la gran mayoría admiten estar lejos de implementar algún sistema para hacerlo. Pese a esta falta de preparación, más de un 60% de las compañías son conscientes de los beneficios que les va a traer el paso a la factura electrónica. Será útil para evitar errores, fraude, resolver pagos atrasados o procesar con más agilidad los pagos a los proveedores.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también.
Y dan ganas de llorar, porque esto es un destrozo descomunal.
Las consecuencias del temporal de la Dana.
Las acabo de ver, han sido muy emocionantes, porque están las dos bien, gracias a Dios.
Arancha, ¿cómo estás de nuevo?
No sé mucho, pero solamente sé que están vivos, no sé ni siquiera cómo han podido comunicarse.
¿Cómo porque lo ha vivido? ¿Dónde está usted?
Mi pareja sigue todavía atrapada en la carretera.
No hay precedentes de una tromba como esta, la peor de lo que llevamos de siglo.
Nos vamos hasta Utiel, allí está nuestra compañera de Mediodía COPE, Pilar Cisneros.
Y el AUME lleva mucho tiempo intentando achicar el agua.
Pero sigue habiendo muchísima agua y no sé. No.
Es para llorar.
En la radio,
todo pasa en COPE.
Prisa, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Marcas originales de Aldi.
Con un sabor increíble.
¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con el yogur estilo griego de Stracciatella Milzani.
A solo 1,49 el pack de 6. Un 19% menos.
Buenísimo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza. Acertarás.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Por ti, por él, Planeta, Iberdrola, Mar Vidal, buenos días, Mar, ¿qué tal?
Bueno, buenos días, Carlos, ¿qué tal, cómo estás?
Bueno, otro de los asuntos del día, sí. Se deshacienda, como de tapadillo, van a subir los impuestos, pero también porque Hacienda ha publicado su gran hermano fiscal.
Así es, el gran hermano. El Ministerio de Hacienda publicó el pasado martes en el BOE el nuevo reglamento que se llama Verifactu, una normativa que entrará en vigor en julio del año que viene y que exigirá la inclusión de un código QR en todas las facturas emitidas en España, tanto en papel como en digital. Este plan va a permitir que cada transacción mercantil que se realice en nuestro país se pueda enviar a tiempo real a la agencia tributaria para hacer hospitales y colegios. La idea es aumentar el control de la actividad económica, tanto de autónomos como de empresas. Este gran hermano fiscal, como dices, Carlos, se inspira en un modelo que ya funciona, el Ticket Buy, funciona en el País Vasco desde el año 2022 y que ahora se piensa replicar a nivel nacional.
¿Y para qué va a servir ese código QR en cada factura?
Para cosas buenas, mira, pues permitirá a cualquier cliente reportar a Hacienda detalles sobre la operación realizada. De este modo, todos los ciudadanos nos convertiremos en una especie de inspectores fiscales a tiempo real. En economía conocemos este fenómeno como eficiencia recaudatoria porque Hacienda sí se asegura que con este modelo optimizará los recursos recaudados y reducirá, dicen ellos, la evasión fiscal a mínimos. La agencia tributaria garantiza que este sistema incrementa la capacidad del Estado para detectar ingresos sospechosos, simulaciones fiscales o fraudes de todo tipo, algo que no convence obviamente a los empresarios, especialmente porque temen que los costos y la burocracia que esto va a añadir afecte a la competitividad y la sostenibilidad de cada negocio. Ahora bien, a mí lo que me preocupa es el asunto de la privacidad para autónomos y empresas, porque esta regulación, que es una intromisión importante en la gestión del sector productivo de este país, podría esconder otro objetivo. Pues que a través de esta trazabilidad digital se pueda tener acceso íntegro y a tiempo real de los registros de empresas y autónomos, vulnerando así tal vez algunos de los derechos fundamentales, por ejemplo, la privacidad, Carlos.
Pues no te quedas duda.
Exacto.
Me voy alegrando, Marc, hasta mañana.
Venga, hasta mañana, Carlos.
¿A que no sabes dónde voy hoy?
¿Pero tú de dónde sacas tantos planes?
Es por ser de mi Iberdrola, el programa de fidelización de Iberdrola. Solo por apuntarte puedes acceder a experiencias culturales, deportivas y de música impulsadas por energía sostenible.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Es gratuito, pero es que además vas acumulando saldo para descontar en tus facturas. Únete a mi Iberdrola en iberdrola.es y prepárate para tener más planes y más ahorro. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Ahora la COPE de su casa.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El transporte seguirá estando bonificado en Madrid si el Gobierno central mantiene la subvención del 30%, ese porcentaje que sumarle otro 30% del Gobierno regional que acaba de aprobar los presupuestos para el año que viene. En las cuentas públicas está reservada una partida para esas ayudas al transporte público. Son los abonos mensuales los que están bonificados al 60%, los multiviajes al 50% y al 30% los billetes sencillos, los turísticos y la tarjeta azul. Por cierto, si tienes pensado usar cercanías este fin de semana, ten en cuenta que hay cortes parciales en 4 líneas entre Getafe Industrial y Villaverde Alto en la C3 y entre Torrejón y Vicálvaro en la C2, C7 y C8. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 31 de octubre. 12 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá y el cielo parcialmente cubierto hasta ahora. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Salimos a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. En estos momentos estamos pendientes de una incidencia en la A2 a la altura de Canillejas, en sentido salida, donde ha tenido lugar un accidente que a estas horas mantiene ocupados dos carriles de la izquierda de la calzada central, lo que está reteniendo el tráfico de salida en este punto. En el resto de la ciudad, la M30 es la que continúa con mayores complicaciones, con retenciones en sentido norte en diferentes puntos, sobre todo en las vías laterales entre Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras. En la parte norte, retenciones también en estos momentos en el acceso al nudo de Colmenar, en la avenida de la Ilustración, y otros puntos complicados, los accesos a la Menda Central por avenida La Memoria, el paseo de Santa María de la Cabeza, O'Donnell y avenida de América.
Y salimos a las carreteras. DGT, Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan de entrada a Madrid por la 1, su paso por San Sebastián de los Reyes y Las Tablas, en la A2 a la altura de Coslada, y ya de salida en la A3 a su paso por Rivas. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la M40 en Vicálvaro y Coslada sentido 2, en Barrio La Fortuna hacia la 6 y en Pozuelo y Túnez del Pardo en dirección a la 1.
8:26.
Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Cielo nuboso pero sin lluvia y temperaturas sin cambios, con máximas de 19 grados en el centro. Mañana puede llover por la mañana, pero el sábado veremos algo más el sol.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella. Tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid. Calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105. 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Algunas compañías de autobuses han retomado los viajes con Valencia. Lo están haciendo desde la estación de Méndez Álvaro con rutas alternativas a las habituales por los cortes que hay en las carreteras de acceso a la provincia. No ocurre lo mismo con las líneas de tren. Al menos hasta el lunes no se restablecerá el servicio y todo dependerá de lo rápido que se pueda reparar la infraestructura. Hoy en Madrid, como en el resto de España, las banderas ondean a media asta, primero de los 3 días de luto oficial por las víctimas de la Dana.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas un semirremolque nuevo o usado? Polar Cube, el mayor stock de España. Paqueteros, Tauliner, frigoríficos, bañeras, góndolas. Consulta nuestra web polarcube.es y llévate una Tauliner nueva sin entrada por 476 euros al mes. Todo en semirremolques.
¡Atención, Madrid! Skoda Motor Tomé abre las puertas de su nueva City Store Skoda en zona Cuzco. Ven a descubrir la gama de modelos Skoda y este mes, para celebrarlo, te llevas un regalo. Te esperamos en Sor Ángela de la Cruz 12. Motor Tomé, tu nuevo City Store Skoda más cerca de ti.
12 grados en la Puerta de Alcalá. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Patinete. Ya el nombre
parece inofensivo. Es como cuando dices perrete, pues te imaginas un caniche. Nadie pondría un cartel en su casa que dijese cuidado perrete. Pues con patinete pasa igual. No parece algo con lo que puedas hacer daño y es que lo más peligroso es que no parece peligroso. Si los vehículos van por la calzada, tu patinete también. Por la acera, no. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, veníamos hablando de esto ahora mismo y la clave de Ángel Expósito es la vergüenza. A la vez que el horror por la catástrofe de la Dana. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Me pillas saliendo hacia Valencia. Me da vergüenza hablar del politiqueo patrio mientras siguen buscando muertos entre el barro en Valencia, pero más vergüenza me da lo que se vivió y se votó ayer en el Congreso. Se suspendió el pleno por solidaridad, excepto para votar la reforma del Consejo de RTVE. Se suspendieron las preguntas sobre Ábalos, Begoña, el fiscal general, pero se votó el nuevo control de Televisión Española. PP y Vox se marcharon del hemiciclo.
Votos emitidos 176, votos a favor 176, ninguno en contra, ninguna abstención.
¿Y siquiera por respeto a las víctimas se puede dejar de hacer política cutre? ¿Por qué tantas prisas con RTVE? Qué vergüenza, Tron, no tienen límites ni honor. Ah, y una postdata. Mientras Sánchez lanzaba su discurso de pésame y bla, 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 la pantalla del Congreso mostraba esos votos, entre ellos, en verde clarito, el sí telemático de Pedro Sánchez. Y ahora a repartirse el pastel. Esta noche, la linterna desde la zona cero de la catástrofe. Nos escuchamos.
Hasta las 7. Ahora estamos hablando de chirucas.
Sí, porque, Herrera, ¿cómo es el otoño? Maravilloso, lleno de matices, de senderos por explorar que nos llaman. Y para disfrutarlo, nuestros amigos de Chiruca nos siguen recomendando, aparte de sus increíbles botas, el uso de los bastones de senderismo, que tú los utilizas, que lo sé yo, porque nos ayudan a movernos por terrenos rebaladizos, abruptos, esquivar rocas. Vamos, que tendremos más equilibrio y nos sentiremos más seguros, evitando más de un susto. Tú entra en chiruca.com e infórmate, Chiruca, y deja huella en tu camino.
Pues me pasa como ayer, que no sé por dónde empezar.
Pues empieza por ayer.
Empiezo por ayer.
A ver, déjame que te diga.
Sí, sí, Fernando Jauregui, hélo aquí.
Llevo pateando el Congreso muchos años. Uh-huh. Probablemente nunca he sentido mayor vergüenza que ayer. Cuando mi querido Pachi López, y lo digo, mi querido Pachi López, al que admiraba en tiempos cuando hacía política, dijo que el Parlamento, como cualquier empresa, tenía que seguir funcionando. Eso sí, dejó de funcionar para la sesión de control y ha dejado de funcionar hoy, y en fin, hay 3 días de luto. Pero solo funcionó para revalidar un decretazo, controlando para el gobierno a la Radiotelevisión Española. Esto hay que decirlo porque ha sido así. No por los nombres de los consejeros, yo no voy a meterme con los nombres de los consejeros, algunos de los cuales me parece altamente inadecuado, por supuesto. Pero el sistema no puede ser más viciado y más perturbado. Demostrar una falta de sensibilidad. Esto lo decidieron cuando ya llevábamos un recuento de 50 cadáveres. No eran los 15 con que se empezó la jornada, eran 50. Cuando había 50 cadáveres decidieron que la sesión extraordinaria para aprobar el decretazo de Radio Televisión Española seguía. Esto simplemente demuestra la inmoralidad política en la que estamos viviendo. Inmoralidad, ¿eh? Inmoralidad que yo creo que de verdad hay que hacer una labor de regeneración parlamentaria a fondo. El Parlamento cada miércoles es un escándalo. Ayer batió todos los récords de escándalo. Súmale a esto la noticia de lo del fiscal general y la rafia policial de la Guardia Civil, en la sede de la Fiscalía. Ya, quiere decir, ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar para que rompamos la baraja de una vez y repartamos cartas de nuevo? ¿Qué más tiene que pasar?
¿Qué cree, Javier?
Es que tengo esta frase apuntada aquí. Esta frase apuntada de Fernando aquí. Es que opinamos lo mismo. ¿Qué más tiene que pasar? Cierto es que lo de ayer no pondría a la misma clase, para algunos, casta política en el mismo lugar. Ayer se retrataron los que se retrataron.
No, hay que decirlo, eso hay que decirlo. Muy bien, estoy de acuerdo contigo, Javier. Hay que saber diferenciar entre lo que ocurrió ayer.
Yo ayer, por ejemplo, estoy con Feijóo, que dice que su capacidad de sorpresa pensaba que tenía ya algún límite y nos sigue pasando a todos. Que nos sorprende nuestra incapacidad de sorprendernos. De nuevo. Yo lo de ayer me parece que es pasar ya un límite abyecto y vil. Cuando tú decías, Carlos, y es cierto que cuando la naturaleza nos lleva a una situación extrema, sale lo mejor del ser humano, siempre, y sale lo peor del ser humano. Y ayer se retrataron con la tragedia dramática de Valencia, pues de nuevo las dos condiciones, lo mejor en esa gente que ayudó desinteresadamente en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de protección civil, de sanitarios, y salieron pues cierta casta política que antepuso sus intereses, porque el interés del Partido Socialista y sus socios es controlar todavía más Radio Televisión Española, si quedaban pocas instituciones por controlar, pues vamos ya por la última.
¿Será que no le gustan los informativos de Televisión Española?
Si ya estaba controlado, y yo no lo entiendo.
Por eso todavía más. Y luego, por cierto, claro, es que lo peor, lo abyecto, es hacerlo ayer como se hizo con... cadáveres todavía calientes, se sabía, Fernando, que había 50, pero se sabía que iban a ser el doble, probablemente.
¿Y por qué se hizo? Y yo creo que hay que poner el acento en por qué se hizo.
Pero termino ya con lo de Radio Televisión Española, Carlos. Es que encima se pusieron ya los nombres ayer. No es que se aprobara el decretazo, sino que se pusieron los nombres encima de la mesa, entre los cuales están consejeros de Junts y de Esquerra. En Radio Televisión Española... tenemos interés, con muertos todavía contándose en la calle, en poner a los antiespañoles en su dirección.
Bueno, lo van a poner el Banco de España. A ver, Martialay.
A mí me parece que hablaba Fernando de inmoralidad. Yo lo voy a calificar de otra forma. Yo creo que la actuación que tuvieron ayer es de miseria moral. ¿Por qué había tanta premura si había un plazo de hasta 2 semanas para la convalidación del decreto? Con los muertos de cuerpo presente en aprobar sí o sí este decreto para el asalto de Radio Televisión Española, pues porque el acuerdo peligraba, porque con esta mayoría parlamentaria frágil el gobierno tenía miedo de no poder asegurarse en los próximos 6 años el control de la televisión pública. Y yo sí voy a poner el acento en quienes han elegido, y mira que tengo aprecio personal por varios de los consejeros a los que no tengo nada en contra, pero hombre, me parece que no tienen el perfil que se debe exigir para la televisión pública, que es la televisión de todos los españoles, y es un medio público al que hay que exigirle la neutralidad. A los privados no, al medio público sí. Y me parece que nombrar a tu jefa de gabinete, a la exjefa de gabinete de Zapatero, a tu directora de comunicación, al exdirector de Puigdemont, por favor, ¿en qué vamos a convertir televisión? ¿En qué? O sea, ¿qué organismo público no va a sufrir la degradación del sanchismo?
Bueno,
yo si me permites una cosa, yo sí creo que debemos poner el acento. Hablamos mucho de la vida judicial, hablamos del fiscal general. Yo creo que la vida parlamentaria tiene que regenerarse urgentemente. El espectáculo que se nos está dando en el Parlamento, El ejemplo de servilismo que nos dieron ayer, el hecho de que no se haya levantado una sola voz en el grupo parlamentario socialista ni en el de Sumar, ni en nosotros tampoco, para decir, oiga, es que esto no es presentable, cosa que me han dicho a mí en privado, que es que a nosotros, a los periodistas, ayer nos estaban diciendo en privado algunos de los parlamentarios que no dijeron ni pío en público, no, si es que esto realmente es impresentable, joder. Oiga, que le hemos elegido nosotros.
Claro, pues, ¿por qué te presentaste? Si
tiene usted obligación con nosotros. Yo creo que no hubiera pasado nada porque ayer 3, 4, 5, 6 diputados hubieran dicho, oiga, esto realmente, pues me ausento.
No pidamos imposibles, Fernando.
Pero no sé si
son... No ha pasado ya en otras situaciones. Perdona,
yo soy un comentarista político y tengo la obligación de decir que esto es una inmoralidad. Miseria moral, también. Pero yo tengo la obligación de decir que esa inmoralidad tenemos que acabar con ella, que el Parlamento es el arquitrabe de la democracia. No podemos convertir el Parlamento en la Cámara de Aquiescencias de los de las ambiciones personales de un señor. No.
Fíjate,
podemos.
Yo, por ir un poquito más allá en la inmoralidad o como queramos calificar con sinónimos lo de ayer, estoy convencido que en alguna mente ayer se utilizó la desgracia pensando que de esta forma iba a pasar más desapercibido esta votación.
Bueno, yo eso no sé porque no entro en las mentes.
No. Pues yo no estoy, soy capaz y me da... hasta de pensar... de lo que son capaces algunas mentes en este momento.
Hombre, es evidente que esa ecuación la manejaron, que era un día en el que la gente estaba en otra cosa y bueno, lo que pasa es que fue de verdad tan lamentable, tan denigrante, tan espantoso que les diera igual, o sea, que se suspendiese el pleno ordinario, pero que se mantuviese esta votación, que yo creo que la ciudadanía, luego todas las condolencias y todas las declaraciones de los miembros de esos grupos parlamentarios pidiendo respeto y tres días de luto, no se lo cree nadie.
Claro, es que aparte se solaparon, perdona Fernando, sí. Al presidente compungido desde Moncloa y muy afectado, diciendo que su pensamiento estaba en Valencia, pero también estaba en el Congreso de Diputados. Porque podría haberlo parado él si hubiera querido.
Hay un tema más dentro de la inmoralidad política que nos rige, ¿verdad? Y es que nos toman por tontos. A mí que insisto, que Patxi López, que es una figura por la que tengo mucho respeto, o tenía, nos salga diciendo que es que, oye, pues bueno. si no paran, ninguna empresa para. Oiga, es que el Parlamento no es una empresa. Que esos tres días de luto nacional tenían que haberse decretado desde el primera hora de la mañana y se acabó. Diciendo, no, nosotros tenemos que seguir trabajando porque el Parlamento sigue trabajando. Sí, sigue trabajando solo para esto. Se ha olvidado de que, por ejemplo, hoy no hay sesiones porque se han suspendido, se suspendieron por la tarde, suspendido toda actividad parlamentaria, menos esa, qué casualidad.
Y por cierto,
señor Patxi López, no nos tome por tontos más, por favor.
Y por cierto, PSOE y Sumar han decretado tres días de silencio. No van a hacer declaraciones políticas. No procede. ¿Qué van a hacer ahora? Porque están,
no les interesa
de luto.
Tampoco. No les interesa tampoco.
Es que, o sea, la capacidad de sorpresa de la que hablamos, el problema es que no pasa nada. El problema es que estamos aguantando todo. Es que cae lo que cae y no hay paraguas para aguantarlo.
Mi tesis es que llegará un momento en que la lluvia se convertirá en una dana.
No sé, yo fíjate, también una de las cosas que me sorprende es la capacidad de aguante que tiene parte de la sociedad española, por no decir de anestesia, por no decir de amnesia. Eso me sigue sorprendiendo también.
La corrupción es el
séptimo... Que con eso se juega, ¿eh?
La corrupción, Javier, es el séptimo problema según las encuestas del CIS, que no sé. El séptimo problema. Hay seis antes de la corrupción. Chico, yo no sé ya...
Sí, así es.
Claro que es verdad que los problemas políticos es la tercera, también es verdad, pero bueno...
¿Y qué esperáis de la intervención de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en el despacho de Álvaro García Ortiz, que es el fiscal general del Estado? Ángela, ¿tú crees? Bueno, se llevaron el móvil, como decíamos antes, el...
Sí, clonaron los móviles, los ordenadores,
claro,
la tablet.
¿Van buscando alguna prueba que refute la imputación por revelación de secretos?
Vamos a ver, hay que decirlo primero que todas las entradas y registros, más esta que se ha llevado a cabo en una institución, son invasivas de derechos fundamentales. Entonces el Tribunal Supremo, que tiene un nivel de exigencia alto, exige indicios reforzados para investigar a un aforado, tiene convencimiento de que con esta entrada y registro es la única manera que hay posible de que se vayan a poder dilucidar quién cometió esa revelación de secretos. ¿Por qué digo esto? Porque, vamos a ver, el fiscal general del Estado dijo ante la Junta de Fiscales de Sala, ante la cúpula fiscal, que él no había enviado ningún correo, que él no se dedicaba. Y también se lo dijo en Televisión Española en el 24 Horas, el día, en una entrevista a Fortes, el día de su imputación. Con lo cual, su declaración como investigado iba a servir para poco, porque iba a decir que todo es un bulo y que se amparó en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para dar información veraz, algo que ya el Tribunal Supremo dejó claro en su auto de apertura en procedimiento que no era verdad. Luego, la segunda vía que había era a los periodistas que publicaron ese correo donde González Amador admitía el nombre de Ayuso, ese fraude fiscal, tomar la declaración, pero los periodistas, como es natural, llegarían allí y dirían, mire, yo me acojo a no revelar mis fuentes. Con lo cual, la única manera que tenía el Supremo de saber realmente si esa filtración salió del móvil o del correo electrónico del fiscal general aquella noche frenética, con tensiones importantísimas dentro de la fiscalía, porque al fiscal general se le dijo que eso no se podía hacer y puso a la institución en manos de una operación política contra Ayuso, que es lo que hizo, Pues la única manera que había era con la entrada de registro. ¿Qué va a salir de allí? Pues imagínate los mensajes que pueda haber en un móvil del fiscal general durante más de 7 meses. Puede salir de todo.
Uh-huh. O nada, Ancla. O nada, porque no creo que...
O nada y una cosa. Mira, esa milonga mucho... de que 12 personas tenían el correo. 12 personas tenían el correo durante 2 meses. Y solo se filtra en el momento en el que él los pide. Si es que los hechos son porque le han abierto causa.
Ángela, dudo mucho.
Y los medios de comunicación avanzaron que la fiscalía estaba pidiendo, iba a hacer una nota de prensa a los que tenían ese mail. De verdad, yo respeto la presunción de inocencia. El fiscal general tiene derecho constitucional a defenderse. Pero es que lo tiene, tiene una estrategia de defensa muy difícil.
Si yo lo estoy diciendo, Ángela,
muy difícil.
Si yo lo que estoy diciendo es que yo dudo mucho que ese teléfono móvil esté inalterado. O que han pasado muchos días, han pasado muchas cosas, hay cosas que se borran. Y yo estoy convencido que aquí se han borrado muchas cosas. Va a ser muy difícil.
Pero la Guardia Civil lo recupera. Vamos, si lo recupera de...
Sí, bueno, sí y no.
Yo, los servidores y de todo la nube. Esto, y de
sí, la nube a veces se oscurece. Yo te digo que sé muy bien cómo se... Sé muy bien. No lo sé muy bien porque ojalá lo supiese, pero sé que estas cosas se solapan. Pero da lo mismo. Si es que ya está hecho el mal, Ángela. Ya está... El hecho de que haber entrado en la Fiscalía, de haber requisado el teléfono móvil del fiscal general...
Ahí está.
Esto ha causado ya... El hecho de que la asociación mayoritaria de fiscales y algunas minoritarias estén diciendo que este señor ya no puede seguir un día más, que es impresentable, esto está ahora dando al fiscal general del Estado hasta un extremo, que es que o dimite ya mismo, o es que realmente va a salir de aquí hecho añicos.
No, es que o dimite o se expone a que lo tengan que suspender cautelarmente, pues porque además que va a salir se da una situación añicos. Que es esquizofrénica profesionalmente. Para que la gente que no lo sabe, cuando la causa se declara secreta, solamente acceden a ella el juez, la Guardia Civil o la Policía Judicial que esté designada al caso, y el fiscal.
La Fiscalía.
En este caso, su número 2 tiene acceso a las diligencias secretas cuando él, como investigado y su abogado, no pueden tenerlo. Es que es insostenible que subordinado del fiscal general puede llevar una investigación. O se va a convertir la Fiscalía, que por supuesto se va a convertir en esa causa, el segundo abogado defensor bis con la Abogacía del Estado. Es que no es su papel constitucional. O sea, la tensión a la que se está sometiendo a la institución no tiene precedentes.
Por eso te digo que esto puede salir absolutamente destrozado el fiscal y la Fiscalía como institución. Es que esto hay que cambiarlo.
A ver, está bochornada.
A ver, Javier.
Sí, no, es que hay que subrayar lo que dice Ángela, porque el propio fiscal argumenta para no dimitir que lo hace todo para defender a la institución y su prestigio. O sea, es ya el rizo de todo el desprestigio posible. ¿Qué estarían diciendo? Lo vuelvo a decir yo, llevo años diciendo esto. ¿Qué estaría diciendo Pedro Sánchez si fuera un gobierno de centro-derecha y su fiscal general quien estuviera siendo ya no investigado, sino con la Guardia Civil en su despacho e incautado su teléfono? ¿Qué estaría diciendo Pedro Sánchez de ese fiscal? SIC. Bueno, pues aquí estamos ante el mayor desprestigio en cualquier país democrático. Así he empezado yo, Carlos, antes. Supongamos Alemania, Reino Unido, Francia, cuyo Tribunal Supremo, que no es un juez de ultraderecha, que está movido por el fango, el bulo y el barro. No, no. El Tribunal Supremo, el alto tribunal de cualquier país, decide que hay que investigar y que hay que registrar el despacho del fiscal general del Estado, que tiene que perseguir los delitos en ese país.
Claro, la pregunta, vuelvo a la génesis o quizá al resumen de todo lo que hemos venido hablando en esta media hora. La pregunta que seguramente ahora mismo perezosea en la cabeza de alguno es... ¿Qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que pasar en España?
Sí, tiene que pasar que esto no puede durar muchos meses más, aunque desde la India el presidente del gobierno nos dijo que esto iba a durar hasta 2026, 2027, 2028, yo qué sé, no sé lo que tiene en la cabeza, pero dudo mucho, hasta donde me llega a mí algunos indicios, que tampoco te creas tú que nos llegan muchos a los periodistas, o por lo menos a algunos periodistas, dudo mucho de que tenga él la convicción moral ahora mismo de que va a durar más de unos meses.
Hombre, la sensación es de descomposición, atrincherarte con Televisión Española.
Perdona un momento,
o sea, están superviviendo.
Perdona un momento. Es que ahora mismo el gobierno no está gobernando.
Aparte, pero no gobierna.
Se le está yendo la reforma fiscal. Se le está yendo, bueno, se le van los presupuestos. Yo creo que los presupuestos seguramente caerán por Podemos más que por Junts, pero bueno, vamos a verlo. En cualquier caso, ya es que hemos llegado al extremo de que viene un grupo parlamentario que es con el que se asoció el gobierno para empezar a gobernar y le dice que lo primero que tiene que hacer es prohibir la venta de pisos para alquilarlos. Solamente se pueden vender pisos
romper relaciones con Israel, que es una forma de decirte no voy a apoyar los
presupuestos. Bueno, es que es una forma de
porque decir, como sé que esto no me lo
puedes, no puedes hacerlo. Bueno, pues entonces, pero un gobierno que claramente no va a poder sacar adelante los presupuestos, que no puede sacar adelante una reforma fiscal, que no puede mantener una fiscalidad, sino que tiene que decaerla porque ha salido un gran empresario, dicho sea de paso, que es Josu Jon Imaz, y le ha dado en los morros con el impuestazo a las eléctricas. Y un gobierno que es que realmente tiene conflictos de todo tipo en todas las partes. No puede aferrarse solamente a que la economía va bien, yo creo que la que va bien, la economía, ni puede aferrarse solamente a que tienes un cierto prestigio exterior que todavía lo mantiene tenemos hasta cierto punto. No puedes aparrarte solo a eso, porque es que te has cargado todas las instituciones, todas las líneas rojas. Nos hemos acostumbrado a lo peor.
Claro.
Nos hemos acostumbrado a todo.
Fernando,
es que esto parece Trump, joder, y no puede ser.
Carlos, ¿qué más tiene que pasar, no?
Sí, sí.
¿Qué más tiene que pasar? No nos hacíamos...
Nos quedan 3 minutos, a ver si respondemos a eso.
Venga, pues ¿no nos hacíamos esta pregunta hace 2 años? Pensemos. Hace 2 años decíamos lo mismo de las cosas que estábamos viendo en España. Uh-huh. Que se han pasado límites todavía insospechados, de acuerdo. Pero ¿qué más tiene que pasar? Bueno, pues pasará mientras se esté en Moncloa. Por cierto, una cosa es estar y otra gobernar. Señor Rajoy, le decía Pedro Sánchez a Rajoy. Recordemos, una cosa es estar en Moncloa y en su sillón y otra gobernar. Aunque no se pueda gobernar, bueno, porque como se aprueben los presupuestos, aquí hay gobierno y Sánchez en Moncloa, per secula seculorum.
Tengo mis dudas, Javier.
Vive, mira, Javier.
No, porque hablábamos en publicidad, que sí que es cierto que el asunto judicial es el que puede poner ya en el ámbito internacional, porque hay límites que desde fuera no se van a permitir. El ámbito judicial es el que más pupa le puede hacer.
Yo creo, Javier, si
parlamentaria
me permites...
en este momento puede subsistir que... todavía mucho tiempo porque está en las mismas condiciones de hace un año.
Ángela.
¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que pierda el apoyo parlamentario de sus socios, quiero decir, y que alguien apoye una moción de censura. Si no, no hay otra fórmula para o él convoca elecciones o sus socios tienen que plantarse frente a la corrupción que hay en el gobierno, porque José Luis Ábalos no era un cualquiera, sino era uno de los hombres fuertes del gabinete de Pedro Sánchez.
¿Y tú ves a Vox y a Podemos unidos votando a Feijóo en una moción de censura?
No, lo veo ahora, pero sí que percibo que hay una sensación de desmoronamiento, de que se está desmoronando.
Yo creo que la
acción de gobierno, de que no marcan la agenda, marcan la política, de que están agarrándose y aferrándose. La televisión española es muy significativo.
El minuto de...
Creo que el gobierno está aislado. Está aislado. Os voy a contar una anécdota que me ocurrió anteanoche. Había una cena de un importante grupo periodístico, una cena de unos premios que daban el grupo Eneo, y Fernando Yarza, que es uno de los grandes empresarios periodísticos de este país, con gran diferencia uno de los grandes, hizo un discurso impecable. Hizo un discurso impecable que terminó con un viva España, viva el rey. Había 2 ministros que no solo no aplaudieron los pasajes, digamos, más aplaudibles de ese discurso, que no era un discurso antigubernamental ni mucho menos, es que tampoco aplaudieron lo de Viva España y Viva el Rey. Estaban visiblemente incómodos ahí en la mesa presidencial.
Doy fe.
¿Eso qué significa? Eso significa que hay un aislamiento brutal. Luego, al final, por cierto, después había un cóctel y tal, que allí los ministros pues se marcharon en cuanto pudieron, que eran Óscar López y Elma Sainz. Bueno, yo solamente digo que cuánto tiempo más puede permanecer aislado hasta esos extremos de no gritar con las asistentes que estábamos allí, que debíamos ser 200, viva España, viva el rey. Es que no se puede gritar eso. El gobierno del Reino de España no puede gritar viva España, viva el rey. Es que es fascista eso, es retrógrado.
Los medios le dan igual, Fernando. Los medios le dan igual.
Que no estoy hablando de los medios.
Sí, sí.
Estoy hablando de una situación. Bueno, es igual.
Pero es que los medios le dan igual y en cambio la situación judicial es donde puede haber un resquicio para que haya luz al final del túnel.
Bueno, chicos, chicas, 3 días de luto y un día de sobresaltos hoy también, porque hoy vamos a ir conociendo a medida que vayan bajando las aguas, lo que hay debajo de las aguas.
Desgraciadamente.
Y lo que queda de algunas infraestructuras, de algunas casas, de algunos pueblos.
Todo un país tenía que estar en solidaridad absoluta. Sí.
Consternado, pero yo creo que el país lo está, Fernando. Yo creo que la gente está consternada, conmocionada, con el corazón en Valencia.
Menos de lo que debería. Y desde luego nuestros representantes menos de lo que deberían también. No han demostrado el cariño que deberían haber demostrado, yo creo.
Bueno, chicos, chicas, adiós. Pasadlo bien. Ahora llegamos a las 9 de la mañana, pero antes hablamos de línea directa.
Y hablamos de rapidez, porque si quieres una gestión rápida y sencilla con tu coche, con la app de Línea Directa, lo tienes muy fácil, más fácil que nunca. Simplemente toca la pantalla de tu móvil, pide una grúa, infórmale sobre lo que te ha ocurrido o elige el taller que quieras. Gestiona todo con facilidad y rapidez. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa, que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Por cierto, no se me olvide, si ustedes están en alguna situación, quieren contarnos alguna urgencia, hay alguna llamada que consideran debe ser realizada y algún mensaje que debe ser escuchado, ya saben que seguimos con los teléfonos abiertos, el 900 50 60 06, porque a lo largo de la mañana seguiremos hablando de lo que ocupa estos días a España y los que te rondaré. 900 50 60 06.
Escuchas Herrera en COPE.
Y a las 11:30 de la noche, el balón rueda en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Un crucero con excursiones gratis? Yo digo sí. Con Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros, reserva con la tarifa Super Todo Incluido y consigue 3 excursiones gratis. ¿Has oído bien? Desde 799 euros incluye comidas, paquete de bebidas y de excursiones, cuota de servicio y servicios portuarios. Además, bus gratis para determinados cruceros. No lo dudes y reserva con solo 50 euros tu crucero de Costa Cruceros en Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
¿El que más de todos?
El que más.
¿Seguro? No sé yo.
Que sí, que con tantos premios daría para los dos.
Bueno, pues jugamos juntos entonces.
Bueno, vale, pero cada uno con su cupón, ¿eh? Sorteo 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Hoy, en Día, las patatas con un 33% de descuento. Por solo 3,99 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Yamóvil. Es mentira el miedo a Halloween. Hemos bajado los precios a escobazos. Ven a Yamóvil y estarás seguro. La bruja piruja no está. Tienes que ver nuestros coches seminuevos y nuestros precios. Es posible que te lleves más de uno. ¡Corre! Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como la cinta de lomo duro, adobada o al ajillo, por medios o enteras, por 6,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Saborea la Nochebuena más deliciosa en el prestigioso restaurante La Albufera y su menú especial. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Empresario, emprendedor, gracias por creer en tus sueños, por tu esfuerzo y perseverancia, por estar ahí. En el Club de la Pyme tenemos los servicios que necesitas para hacer tu día a día más fácil. Visita ahora la web del Club de la Pyme y tendrás un asesor que te resolverá al instante y sin coste todas tus dudas fiscales y laborales. Club de la Pyme. Juntos somos más fuertes.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o